se están enfrentando a la selectividad. Ya digo, vamos a estar con una de ellas este mediodía. Eso será a partir de las 2. Todo esto y más. Ahora llega El Espejo. Ahora llega José Luis Restán.
Escuchas Mediodía con José Luis Pérez.
COPE. Estar informado. José Luis Restán.
El Espejo.
La 1 y 33, 12 y 33 en Canarias. Muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo del Espejo en el que queremos compartir los gozos, preocupaciones y esperanzas de nuestra Iglesia. Hoy, en nuestra línea editorial, recogemos algunas afirmaciones realizadas por el presidente del Foro de la Familia, Benigno Blanco, ayer, precisamente, en este mismo programa. Reconocía que en este momento están en la cúspide del poder político y cultural, en Europa y en Estados Unidos, los hijos de la Revolución del 68, pero también que hoy se percibe una clara reacción frente a todo eso. Y nos hablaba de cómo muchos jóvenes experimentan hoy una especie de rebelión contra la cultura familiar de sus padres, heredada de ese 68. Chicos que desean hacer una cosa distinta con su vida, aunque muchas veces no saben qué, porque nadie se lo ha explicado. El estilo de vida de ese laicismo de género, decía Benigno Blanco, que ha llevado a la promiscuidad sexual, al miedo a la vida, al individualismo mercantilista, está generando mucha tristeza y muchas vidas frustradas. Si por el contrario, nosotros mostramos que una sexualidad responsable, la dicha de vivir el matrimonio o de tener hijos con esperanza, es algo que hace la vida más feliz, eso atraerá a muchos que en esta época sienten su vida muy vacía. Y hablándonos del futuro del movimiento pro familia en Europa, nos decía que no se trata de levantar trincheras, sino de dar testimonio de lo que somos en medio de una sociedad pluralista, donde cada uno puede narrar su forma de vida a los demás, confiados en que muchos acogerán esa propuesta y descubrirán que con ella pueden ser más felices. Comenzamos nuestro recorrido en El Espejo, lo hacemos avanzándoles las principales noticias que seguimos esta mañana en la vida de la Iglesia y que luego les ampliamos al final de este programa. Y tenemos con nosotros ya para eso a Amparo Latre. ¿Qué tal? Buenas tardes, Amparo.
Hola, ¿qué tal?
Vamos a comenzar nuestra información hoy en el Vaticano, porque allí continúan las reuniones del Consejo de Cardenales que asesora al Papa Francisco. Mientras en Florencia, el cardenal Luis Martínez Istac ha participado esta mañana en la Conferencia Internacional sobre las Relaciones entre Oriente y Occidente que organiza la Comunidad de San Egidio.
Miramos también a África, donde los obispos de África Central han puesto en marcha el Instituto para la Paz en la región de los Grandes Lagos.
Y volviendo a nuestro país, la actualidad de la Iglesia nos llevará hasta Guadix, donde continúa el encuentro ibérico de las comisiones episcopales de medios de comunicación de España y Portugal.
En Madrid, el CEU acoge esta tarde a los representantes de movimientos pro familia de Europa, una mesa redonda que comenzará a las 7 de la tarde y que moderará Benigno Blanco, presidente del Foro de la Familia. Mientras en Ávila siguen reunidos los sacerdotes jóvenes de la región del Duero y la peregrinación Camino de Luz llega a la diócesis de Getafe con el bastón de Santa Teresa de Jesús.
Gracias, Amparo. Pues todas estas noticias, toda esta información que estamos siguiendo, se la ofrecemos ampliada al final de nuestro programa, después de la entrevista de hoy, pero ya se puede seguir a través de nuestro portal cope.es o en nuestras redes sociales, en Twitter es @religion_cope. Y nuestro muro de Facebook, Religión COPE. Hoy abrimos, como todos los martes, tiempo para el espejo, tiempo en el espejo para el testimonio y la vida de la vida religiosa. Y va a estar con nosotros hoy el superior provincial de los sacerdotes del Sagrado Corazón de Jesús, también conocidos como reparadores, José Luis Munilla. Han celebrado estos sacerdotes su capítulo general y todo eso es lo que nos va a contar. Antes, como todos los martes también, llega la firma que nos trae María Eugenia Díaz, tejiendo redes de solidaridad, como siempre, en este caso, en relación con jóvenes universitarios que sufren algún tipo de discapacidad. Hola, María Eugenia, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Luis.
Pues nos referimos en este caso a los universitarios con discapacidad, que se les abren ahora nuevas oportunidades gracias al proyecto Unidos que pone en marcha la Fundación ADECO.
Bueno, es una estupenda noticia de esas que nos gustan encontrar y contar. Las Universidades Autónoma, Politécnica, Carlos III y Rey Juan Carlos de Madrid, la Universidad de Castilla-La Mancha y la Universidad de Alcalá apoyan el proyecto Unidos, iniciativa de la Fundación ADECO, que cuenta con la participación de 22 grandes empresas españolas. Este proyecto se puso en marcha en el año 2013 y ya hablamos de él, sí, en la primera ocasión que se puso en marcha. Los universitarios con discapacidad Apenas son el 1% de los matriculados en todas las universidades españolas. Existen grandes barreras para su acceso y desde hace años no solo la Fundación ADECO, otras organizaciones intentan eliminar esas barreras para que puedan llegar libremente y en igualdad de condiciones a la universidad. Que no encuentren dificultades en sus estudios y que posteriormente puedan acceder al mercado laboral, evidentemente es de lo que se trata, ¿no? Y que sean valorados por su talento, por su preparación y por su esfuerzo.
Vamos a subrayar que el hecho de sufrir una minusvalía no tiene por qué restar un ápice a la preparación de estos jóvenes. Ahora, eso sí, necesitan ser conocidos y reconocidos.
Bueno, ahí justamente es donde quiere llegar este proyecto Unidos, que por cierto es pionero en España. ¿Qué tiene de especial? Bueno, pues hay una serie de voluntarios de las empresas que se han adherido a este proyecto, que se convierten en mentores o tutores de cada uno de estos universitarios, a los que acompañan con su experiencia y con sus conocimientos. Ante el éxito del proyecto, que solo tiene 2 años de vida, como ya hemos dicho, ahora se amplía al territorio nacional, a todo el territorio nacional. Ha comenzado un proceso de selección abierto a todos los estudiantes con discapacidad que sea superior a un 33% y que estén matriculados en alguna diplomatura o grado en centros universitarios españoles. Y hay una web, por cierto, extraordinaria, www.proyectounidos.es, en la que está toda la información al respecto y que además se encuentra la primera. Una iniciativa pionera, sin duda, pero que es un ejemplo que ojalá se multiplique de las iniciativas privadas que se ponen en marcha para ayudar a sectores de la población que necesitan de una especial atención.
Para aquellos que se hayan sentido especialmente tocados o con mayor curiosidad por esta iniciativa y que quieran a lo mejor conocerla más a fondo o comunicarla o colaborar con ella, pues recordamos esa página web www.proyectounidos.es. Pues muchas gracias, María Eugenia, y volvemos a escucharnos el próximo martes.
Hasta el próximo martes, José Luis.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Hay noticias que nos hacen gracia.
Que le habían puesto al niño MacGyver de nombre.
Te estarían dando el pelo.
De nombre.
Estoy verídico, ¿eh?
Otros, en cambio, nos enfadan.
Menuda chorrada. ¿Sabes cuál es el problema?
Pero siempre hay que poner el foco sobre ellas.
Y esta noticia, aparentemente, es muy importante. Algo así como el acontecimiento cósmico más violento jamás observado.
COPE. Estar informado.
A Albert le faltaba algo para ser del todo Alberto. Como un coche nuevo que le complementase. Atrevíbete, Albert. Coge ese toque que te falta, conduce un coche nuevo y que esta vida sea to pa ti. Y si estrenas coche, con Nuevo Nuevo de Berti pagas por tu seguro la mitad. Berti.es, seguros para gente despierta.
A la hora de ayudar, multiplícate por 2. ¿Sabías que puedes marcar conjuntamente las 2 casillas solidarias en tu declaración de la renta? Sí, la de la Iglesia Católica y la de fines sociales. Ayudarás el doble sin que a ti te cueste nada. En tu declaración de la renta, marca las 2 casillas y multiplícate por 2. Cáritas.
Vaya vacaciones acabo de reservar en Viajes El Corte Inglés. ¿Cómo será de bonito nuestro hotel? ¿Y el agua de la piscina estará muy fría? ¿Y los niños? Lo pasarán genial. ¿Y la playa? ¿Será de arena fina?
Ya está aquí Happy Holidays de Viajes El Corte Inglés. Reserva tus vacaciones hasta el 22 de junio. Con grandes descuentos, pago hasta en 10 meses, mejor precio garantizado, niños gratis. Consulta condiciones. Disfruta ya de tu viaje porque la ilusión comienza cuando reservas tus vacaciones. Happy Holidays con Viajes El Corte Inglés.
¿Qué es la iglesia?
Es la casa de Jesús donde todos los cristianos van a rezar.
¿La misa?
Bueno,
la iglesia...
Sí.
¿Quieres hacer un regalo educativo y divertido para la primera comunión? Regala La Alegría de la Fe, el juego de mesa inspirado en el catecismo Jesús es el Señor por solo 49 euros. Pídelo en laalegriadelafe.com o en el 91-343-9791.
El próximo mes de septiembre el Papa Francisco se encontrará con miles de familias en el Encuentro Mundial de Filadelfia. El amor es nuestra misión, la familia plena de vida. Todos podemos participar en este encuentro con familias de todo el mundo. Pide más información en familia@conferenciaepiscopal.es o en la página web de la Conferencia Episcopal.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pues ya estamos aquí de nuevo con todos ustedes y en este momento abrimos nuestro espacio para la vida religiosa que conduce con nosotros cada martes Luis Esteban Larra. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Luis Esteban.
Buenas tardes, José Luis.
Pues hoy nos acompaña José Luis Munilla, es el superior provincial de los sacerdotes del Sagrado Corazón de Jesús, también conocidos popularmente como reparadores o deonianos por su fundador, que han celebrado su capítulo general. Pues de todo eso vamos a conversar con él, pero antes de que Luis Esteban lo haga, Eva Galvache nos va a dibujar como siempre su perfil en el espejo.
Mirándote a los ojos, juraría que tienes...
Nació en Lodosa, una localidad navarra más conocida como el pueblo de los pimientos de Piquillo. Pero cuando era pequeño le mandaron sus padres al seminario deoniano de Puente de la Reina. Después fue la mano de Dios la que le fue guiando el camino de la vocación. Continuó sus estudios en Alba de Tormes, Salamanca, y el trabajo le ha llevado a Valencia y a Madrid. Es el séptimo de nueve hermanos con los que se reúne cada vez que puede, algo en lo que les insistió su madre. Es un lector empedernido. El último libro que se ha leído se titula Liderar con humildad, basado en el Papa Francisco. Le sirve para su día a día. Desde hace un año es superior provincial de los deonianos en España, que, como tú has contado, José Luis, forman una gran comunidad con tres nombres: deonianos por su fundador, Juan León Deón, reparadores por su carisma y sacerdotes del Sagrado Corazón de Jesús, el nombre oficial de la congregación. Hace poco ha regresado de Roma, donde ha participado en la congregación general. José Luis Munilla Martínez es superior provincial en España de los sacerdotes del Sagrado Corazón de Jesús. Por cierto, si os estáis preguntando si tiene algo que ver con el obispo José Ignacio, sí, Munilla, solo el apellido, ¿eh?
¿Y con José Luis tiene que ver algo? José Luis Munilla, muy buenas tardes.
Buenas tardes, buenas tardes.
Ya ve que aquí no lo pasamos bien, ¿eh? Trabajamos, pero nos lo pasamos muy bien.
Ya veo que...
Somos como la familia deoniana, pero en plan COPE, para entendernos.
Muy bien, entonces una gran familia, sí que sí.
Por supuesto. Bueno, le hemos invitado para hablar de ese capítulo general que ya es pasado, aunque un pasado reciente, porque concluyó el pasado día 6, si no me equivoco.
Sí, efectivamente.
Y para hablar también de la espiritualidad del carisma del Sagrado Corazón, que es futuro también inmediato, justamente el próximo viernes, ¿no?
Efectivamente.
Porque muchas congregaciones, como bien sabe usted, tienen como titular al Sagrado Corazón, tanto masculinas como femeninas. Y como preparación a ese carisma, a esa espiritualidad, también dentro de la vida consagrada, pues le hemos invitado a usted. Vamos a hablar del capítulo general y, sobre todo, empezando por el lema: misericordiosos en comunidad con los pobres. Yo no sé si se han adelantado al año de la misericordia, al año santo de la misericordia, o ya el lema estaba pensado antes de que el Papa lo promulgara.
Bueno, pues estaba pensado antes de que el Papa lo promulgara y ha sido una coincidencia muy bonita, entre otras cosas porque también nos hemos encontrado con él y ha sido maravillosa esa audiencia que hemos tenido todo el capítulo, todos los que estábamos reunidos allí con el Papa Francisco, que es un, bueno, como todos sabemos, yo creo que es un profeta en nuestro tiempo, en esta iglesia de hoy, ¿no?, en nuestro mundo. Y no, nos adelantamos porque creíamos que era algo que la vida religiosa estaba requiriendo hoy, ¿no?, hablar de la misericordia, que, como nos decía el Papa Francisco, es el rostro de Jesús, hoy, más que nunca, ha sido siempre, pero casi lo tenemos olvidado hoy de esas obras de misericordia que nos iban siempre a cumplir un poco lo que él nos tiene mandado.
Bueno, ¿cuáles son esas decisiones capitulares que afectan tanto a la identidad como a la misión de los deonianos en los próximos 6 años? Iba a decir tanto a nivel general del mundo entero como lo que afecta a la presencia deoniana aquí en nuestro país, en España.
Bueno, sabes que el capítulo tiene una parte que es pues informar de los 6 años anteriores y, por tanto, el superior general nos informa de lo que han sido estos 6 años anteriores y de la gestión que se ha hecho en toda la congregación, pero ciertamente la segunda parte del capítulo, además de nombrar a un nuevo superior general y consejo, lleva consigo el instrumento de trabajo ya a partir de ahora para estos próximos 6 años y los retos que nos hemos marcado, bueno, pues son así que yo recuerde ahora a voz de pronto: la opción preferencial por los pobres, algo muy importante en la vida religiosa y que nos caracteriza a todos los cristianos; la vida religiosa comunitaria, para nosotros importantísimo; nuestra identidad y espiritualidad, que es la riqueza que podemos ofrecer también a la Iglesia y al mundo; el tema de la formación, que es tan necesario hoy día para nosotros, sacerdotes, religiosos, para todos, ¿no? Porque ahí se basa un poco también lo que luego podemos vivir. Y luego entramos en otros temas como importantes para nosotros, como es la internacionalidad y la interculturalidad en toda la congregación, porque claro, ya estamos repartidos por tantos países, y en África, en Asia, en Europa, en las dos Américas, bueno, pues que es importante el crear no solamente comunidades donde estamos, sino que nos sintamos mundo, ¿no?, donde trabajar. Y las misiones era muy importante, o ha sido muy importante también en este capítulo.
El propio Papa Francisco, en esa audiencia general que les concedió al capítulo general, a todos los capitulares, invitó a los dionianos a estar presentes en los nuevos areópagos de la evangelización.
Efectivamente.
Esa traducción de las palabras del Papa, que hay que secundar, como las del Evangelio, por otra parte, ¿en qué se van a traducir precisamente?
Pues mira, nuestro fundador también nos dejaba como mensaje, el padre Deón, mensaje claro de que saliésemos de las sacristías, ¿no? Saliésemos a las periferias. Bueno, pues la verdad es que el mensaje del Papa nos ha venido muy bien para refrescar los compromisos que habíamos adquirido en el capítulo y ahora plasmarlos allí en donde estamos. Sabes que no tenemos una obra específica, una misión específica dentro de la Iglesia. Nuestra presencia donde estamos es lo que nuestra misión, y nuestra misión se basa en transmitir el amor de Dios, y basado en el corazón, o expresado en el corazón de Jesús, transmitirlo allí donde estamos. Por tanto, estamos donde estamos y haciendo todo lo que podemos por llevar a cabo que el mensaje de Jesús llegue a cuantos más mejor.
Pues vamos a ese futuro inmediato, como decíamos al principio, que es la festividad del Sagrado Corazón de Jesús, que celebraremos el próximo viernes y que sin duda congrega a tantos fieles cristianos en torno a esta espiritualidad, pero que también forma parte de la vida consagrada, porque, como decíamos, muchas congregaciones tienen como titular al Sagrado Corazón, entre ellas ustedes, sacerdotes del Sagrado Corazón de Jesús. Después de años de esa espiritualidad, hoy en día, ¿qué actualidad tiene? ¿Cómo celebrar hoy la espiritualidad y el carisma del Sagrado Corazón de Jesús?
Pues mira, yo creo que es una espiritualidad, claro, nosotros nacimos en 1878 y el padre Juan León Deón pues recogió aquella intuición también basada en la revelación de Santa Margarita María. Claro, han pasado mucho tiempo desde entonces y la expresión de ese amor de Dios pues ha cambiado. Han cambiado las imágenes de Cristo con su corazón abierto, pero creo que sigue siendo muy actual y muy relevante nuestras expresiones hoy día del amor de Dios, ¿no? Y un amor que se trasluce en misericordia, en humanidad, en dulzura, en entrega, en servicio, en solidaridad. Es el amor de Cristo, como hablábamos en nuestra congregación, el que nos surge a amar y servir a los hombres de una forma muy muy especial en los más necesitados. Y por ahí va nuestra celebración, es decir, de forma muy muy sencilla, muy humilde, sin quizás tanta vistosidad como en otras épocas, pero hoy día queriendo que eso realmente entre dentro de nosotros y seamos expresión de ese amor que hemos también experimentado, ¿no?
Entiendo que la imagen del Sagrado Corazón es la que está presente en tantas comunidades dionianas aquí en España y en otros lugares del mundo, y que es una imagen a la que el padre José Luis Munilla, sin duda, cuando mira, pues algo le llevará a desarrollar en esa tarea de animación de la provincia en España como superior provincial. ¿Cómo se traduce en su vida diaria esa espiritualidad del Sagrado Corazón a la hora de animar la vida consagrada?
Pues mira, hay algo muy bonito en mi vida, que es que desde muy pequeñito yo encontraba en mi casa, en mi familia, un corazón de Jesús entronizado, con el que mi madre siempre contaba, ¿no?, para toda su vida y las dificultades y demás. Y yo quizás eso fue lo que me marcó para entrar también en esta congregación de sacerdote del corazón de Jesús. Pero ahora realmente, yo creo, como nos decía el Papa Francisco, la misericordia es el rostro de Cristo, ¿no? Y entonces cuando nosotros miramos a ese corazón que ciertamente tenemos en todas nuestras comunidades y es el centro de nuestra mirada, pues realmente nos está continuamente invitando a hacer lo que podamos, a ser eso, como una familia que transmite lo mejor de ella, y esa familia es nuestro mundo, no es, los hombres de hoy, ¿no? Entonces, donde estamos, queremos llevar. Fíjate que nuestro fundador nos dejó algo muy importante, nos decía en su testamento espiritual, os dejo el más admirable de todos los tesoros, el corazón de Jesús. Ese es el testamento que nosotros queremos conservar y también transmitir.
Pues, padre José Luis Munilla, muchísimas gracias por haber atendido nuestra llamada justamente después de regresar de Roma, ¿no? En Roma es donde han tenido el capítulo general prácticamente todo el mes de mayo hasta primeros de junio.
Efectivamente, llegamos antes de ayer, sí.
Y también, lógicamente, como preámbulo, como preparación a esa espiritualidad, ese carisma del Sagrado Corazón que en tantos hogares, en tantas iglesias celebraremos el próximo viernes en nuestro país y en el mundo entero. Sí, muchísimas gracias por haber atendido, como digo, nuestra llamada y a poner en práctica todo lo vivido, celebrado y compartido en el capítulo general.
Muchas gracias y que Dios os bendiga por lo que hacéis. Vale.
Pues muchas gracias, nos ha encantado conocer a los sacerdotes reparadores, a los deonianos, y conocer cómo están viviendo este momento y también, pues eso, prepararnos para esa gran fiesta del corazón de Jesús, que es su humanidad, la humanidad del Dios que se ha hecho carne. Luis Esteban, muchas gracias y hasta la semana que viene.
Gracias, igualmente.
Pues vamos a comenzar nuestro recorrido informativo en el espejo con todas las noticias de hoy. De nuevo está con nosotros Amparo Latre. Hola, Amparo.
¿Qué tal, tardes, José Luis?
Vamos a comenzar aquí en España, en Guadix, porque allí, en esta diócesis andaluza, está teniendo lugar el encuentro ibérico de las comisiones episcopales de medios de comunicación de España y Portugal.
Es una cita, José Luis, que cada año se celebra en uno de estos dos países y que en esta ocasión acoge la diócesis de Guadix. Desde allí nos amplía esta información Juan de Dios Jerónimo.
En Guadix, los obispos, miembros de la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación de España y Portugal, han analizado el papel de COPE y Radio Renascença, un modelo de radio generalista, pero impregnada de valores cristianos. Son ambas, tienen que ser instrumentos para la evangelización de la sociedad. Fernando Jiménez Barrio Canal es el presidente del grupo COPE.
Claro que sí, la Iglesia en España tiene la COPE con una finalidad clara. No es una radio independiente, es una radio que tiene un ideario. La Iglesia tiene una noticia, la gran noticia para el mundo, ¿no? Que es la noticia de Jesucristo resucitado, que cambia el corazón y la vida y la sociedad de toda aquella persona que la acoge esta noticia.
Han señalado en este encuentro los obispos que es fundamental para conseguir los objetivos que tienen COPE y Radio Renascença contar con buenos profesionales que sepan transmitir motivos de esperanza y optimismo para una sociedad especialmente necesitada de la mejor noticia, que es la vida y la presencia de Jesucristo en el mundo.
Nos vamos ahora hasta Ávila, donde está teniendo lugar el segundo encuentro de sacerdotes jóvenes de la región del Duero.
Pero no es la única visita que recibe la diócesis estos días. Nos lo cuenta en su crónica Ausi Rueda.
Martes de mucho movimiento en los lugares teresianos de Ávila. Hasta la iglesia primitiva del convento de San José han llegado los miembros de las delegaciones de misiones de la región del Duero para cerrar el curso y ganar el jubileo. Allí les recibía el obispo de la diócesis, Monseñor García Burillo, quien les recordaba la importancia de la identidad misionera de Santa Teresa. Ella supo sobreponerse a las dificultades y al inmovilismo y emprendió un camino de evangelización por todo el país. También hoy la primera fundación de la Santa ha recibido la visita de un grupo de sacerdotes de las diócesis de Bilbao y Málaga, y el convento de la Encarnación recibía una numerosa peregrinación de fieles de la diócesis de Albacete. Ávila, como veis, centro de interés en este año 2015, año del quinto centenario de Santa Teresa.
Nos vamos ahora hasta el Vaticano, donde continúan las sesiones del Consejo de los Cardenales, el famoso C9, que asesora al Papa Francisco en la reforma de la Curia y en otros asuntos importantes del gobierno de la Iglesia, y que va a estar reunido hasta mañana.
Pero vamos a saludar a la corresponsal en el Vaticano, Paloma García Vejero, porque allí vuelve a hablarse hoy de Medjugorje. Paloma, cuéntanos.
Pues han pasado dos cosas. Por un lado, en la diócesis de Módena, Italia, han anulado un encuentro con una de las videntes de Medjugorje a petición de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Por otro lado, en la homilía del Papa de esta mañana en Santa Marta, el mismo Papa Francisco ha dicho lo siguiente: la cruz es un escándalo y, por tanto, quien busca a Dios con esta espiritualidad cristiana un poco etérea son los gnósticos modernos, y advierto, hay algunos que siempre tienen necesidad de novedades de la identidad cristiana, han olvidado que han sido elegidos, ungidos, que tienen la garantía del Espíritu y se dedican a buscar. ¿Dónde están los videntes que nos dicen hoy que la carta de la Madonna mandará a las 4 de la tarde, tiene que llegar en tal día, por ejemplo, ¿no? Y viven de esto. Pues esta no es la identidad cristiana. La última palabra de Dios se llama Jesús y nada más.
Gracias, Paloma. Vamos con algunas previsiones de hoy. Por ejemplo, las terceras jornadas Valbuena de la Rosa en la Universidad CEU San Pablo de Madrid, a las que nos referimos ayer aquí en El Espejo con Benigno Blanco, y que organiza el Instituto de Estudios de la Familia.
Es una jornada que comenzará a las 7 esta tarde y que analizará la realidad de los movimientos en favor de la familia en Europa. Francisco José Contreras, titular de la Cátedra Valbuena de la Rosa, moderará una mesa redonda en la que intervendrán Ludovín de la Rocher, presidente de la Manif Purtus de Francia, Luca Volonté, presidente del Instituto Dignitatis Humanae en Italia, y Benigno Blanco, presidente del Foro de la Familia.
Y nos referimos ahora a Cáritas Huelva, que ante el incendio del pasado 2 de junio en un asentamiento de temporeros en la localidad de Palos de la Frontera, ha pedido a las administraciones mayor implicación para resolver la grave realidad de más de 2.000 trabajadores que acuden a la campaña fresera.
El incendio afectó a 7 personas y, nada más conocer los hechos, el personal de Cáritas Diocesana se desplazó al lugar de los hechos junto con otras entidades sociales para atender a los afectados. El hecho, según Cáritas de Huelva, pone de manifiesto las precarias condiciones en las que viven muchas personas en el campo nubense que acuden a la campaña de la fresa. Se trata de un fenómeno que viene registrándose desde hace más de una década, denuncia Cáritas, y ante el cual no se termina de poner soluciones.
Gracias, Amparo. Pues así concluye este recorrido. Estaremos pendientes para contarles con detalle y también subir a nuestra web esas palabras del Papa en la homilía de hoy en las que se ha referido, aunque de manera indirecta, al llamado caso Medjugorje. En todo caso, pues aquí se lo hemos contado en este programa que hemos hecho con nuestra compañera Mila Sánchez en el control de sonido y con la producción hoy de Eva Galbache y de Ana Almazán. Ahora llega el tiempo de informarse sobre todo lo que sucede en España y en el mundo. Día de mucho pacto. Nos lo va a contar José Luis Pérez en el mediodía COPE. Nosotros volvemos mañana, como siempre, a las 13:30 con toda la vida de la Iglesia en El Espejo. Buenas tardes.